COPE Andalucía.
Estar informado.
La trama Collo llega a nuestra tierra, llega a Andalucía. La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, la UCO, está investigando el encuentro del exministro José Luis Ábalos y su asesor Collo García con una empresa de la provincia de Granada que aparece en las investigaciones del caso Coldo. La empresa se llama Arite Canfersa y casualmente, después de esa reunión con el entonces ministro y su mano derecha, la empresa andaluza recibió dos contratos por valor de 5 millones de euros por parte de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, de ADIF, que casualmente depende del Ministerio de Transportes. Además, según la investigación, la mujer del exministro Ábalos, Patricia Uriz, estuvo empleada en la empresa granadina desde el año 2022. A raíz de esta investigación, el Partido Popular exige al PSOE de Granada que explique qué dirigentes socialistas participaron en este encuentro. Juanma Moreno pide al presidente del Gobierno, pide a Pedro Sánchez que dé la cara.
El señor Sánchez tiene la obligación, es que no le queda otra alternativa que dar la cara y dar explicaciones porque las noticias que nos llegan afectan no solamente a una de sus manos derechas, como ha sido el señor Ábalos, que ha participado en todo su desarrollo político, sino también están apareciendo nombres como la propia presidenta del Congreso. En definitiva, creo que esto hay que esclarecerlo y el primero que tiene que esclarecerlo es el señor Sánchez.
7:51, soy Yolanda Guirado y esta es una historia que te estamos contando, que te estamos ampliando en cope.es/Andalucía. Enseguida vuelvo y te aclaro la controversia que hay con las fresas y la hepatitis A.
COPE Andalucía te volverá a sorprender esta Semana Santa.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
Hoy es 6 de marzo, es el Día Europeo de la Logopedia, así que quiero presentarte a Pedro. Hasta el año 2003, él tenía un trabajo de camarero que alternaba con la venta de teléfonos móviles. Un día que circulaba con su coche, perdió el control y cayó por un barranco. Estuvo ingresado 9 meses, 5 de ellos estuvo en coma. Después de salir del hospital, Pedro comenzó un largo proceso de rehabilitación. Solo podía mover los ojos, no respondía ninguna parte de su cuerpo y no, tampoco podía hablar.
Cuando salí del hospital estuve un año yendo a rehabilitación.
Una rehabilitación que incluyó sesiones de logopedia. Pedro no podía articular palabra, todavía le quedan secuelas. Tenía también dificultades para tragar y tenía que aprender desde cero, como si fuera un bebé. Aunque la Seguridad Social le asignó un logopeda, Pedro quería tener una rehabilitación todavía más intensa. Así que buscó por su cuenta un profesional para seguir avanzando en ese camino que tenía por delante. Un camino que era muy difícil y que era muy lento. Él era consciente de ello.
Yo creo que no sabemos lo que cuesta hablar, deglutir, hasta que no te pasa una desgracia como esta.
La labor del logopeda en casos como el de Pedro es clave, por eso los logopedas reclaman ser parte de los sanitarios en los centros de salud. Aseguran que la atención primaria también requiere logopedas. Andalucía es un referente en este campo. El año pasado se crearon 150 plazas de logopedas, de las primeras que se crearon en toda España en atención primaria. Es que la función del logopeda es clave porque más allá de ayudar a nuestros hijos cuando son pequeños a pronunciar bien, por ejemplo, la R, juegan un papel clave en casos como el autismo. Mónica Oreloijo es logopeda, tiene 25 años de experiencia y ha enfocado su carrera precisamente a ayudar a niños con espectro autista. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yolanda, mucho gusto.
Igualmente, ¿cómo es el trabajo tuyo como logopeda con esos enfermos, con esos niños autistas? ¿Por dónde hay que empezar?
Empezamos por los sonidos, por conocer al niño y por intentar ver cuáles son también las necesidades de la familia de comunicación. Inicialmente empezamos dotándolo de las primeras señales que necesita incorporar el niño para las peticiones en casa. También intentamos relacionarnos con el resto de profesionales que vayan a trabajar con el niño, porque es muy importante las primeras necesidades, por ejemplo, el control de esfínteres, que tendrá que aprender, tiene el niño que aprender a comunicarlo, a poder pedir agua, a poder llamar a su mamá o llamar a su papá en el entorno próximo de la familia. Esos serían los comienzos. Un niño que a lo mejor no tiene ningún sonido, no tienen sonido, pues empezaremos con las primeras las pronunciaciones iniciales, con vocales, consonantes, sonidos silábicos, hasta llegar a la palabra. Pero inicialmente dotamos al niño de comunicación, ya sea dándole un sistema de comunicación alternativo o aumentativo, como son los signos y los pictogramas.
Cuando tú como logopeda trabajas con un niño autista, ¿en qué se notan los resultados si lo comparamos con otros niños que no reciben esa terapia, que no reciben esa ayuda?
Sí, es que primero se le va a brindar la posibilidad inicial de comunicarse. Eso es lo importante. O sea, la logopedia va a ayudar en la comunicación. Se le va a dar el sistema de comunicación que el niño, que cada individuo requiera, ya sea un sistema de comunicación alternativo o aumentativo. Esto va a implicar que podemos ver en las ciudades últimamente que hay pictogramas o signos en las ciudades. Esto se hace para ayudar a la comunicación a las personas autistas. La logopedia también le va a ayudar a comunicarse con los demás, en comprender las intenciones, las expresiones faciales de las personas, el tono de voz. También se les ayuda a entender manejar su producción lingüística y saber seleccionar esa producción dependiendo del contexto en que se vaya a relacionar con los demás. Y entonces en esto es donde se va a ver súper importante la diferencia entre una atención temprana o no, porque esto va a hacer que se desarrolle el individuo con una mayor plasticidad, aprovechando la plasticidad cerebral, perdón, de los primeros años de vida, en donde se detecten estos posibles rasgos autistas, es que hay que empezar a trabajar. Y esto es importante, que haya una persona que sea un profesional.
Pues Mónica Oreloijo, gracias por atendernos y buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Bueno, sin duda es uno de los temas del día. Te estoy hablando de las fresas con hepatitis A, esa alerta que se ha creado en Andalucía. Bueno, pues tengo que decirte que esas fresas con hepatitis A contaminadas de Marruecos no han llegado al mercado andaluz. Por tanto, tranquilidad en estos momentos es el mensaje que ha querido mandar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El caso es que aunque no hayan llegado al mercado estas fresas contaminadas, con esta alerta se pone de manifiesto algo que los agricultores llevan reclamando un mes en tractoradas por toda Andalucía. Bueno, llevan más tiempo, pero en este último mes lo han puesto de manifiesto todavía más. Te hablo de la competencia desleal de terceros que no sigue la legalidad a la hora, por ejemplo, de aplicar desinfectantes. Borja Ferrera es portavoz de Interfresa.
Desde Interfresa queremos hacer hincapié en la importancia que tienen los controles sanitarios, con el objetivo de igualar las garantías sanitarias de los productos consumidos en España, independientemente de su país de procedencia, y de camino a evitar la competencia desleal que sufren los agricultores en Huelva por esta injerencia de terceros países que no respetan estos estándares de calidad a los que estamos, los que cumplimos en Huelva.
Y es una de las noticias de la tarde. El juez ha mandado a prisión a los dos detenidos por la muerte a puñaladas de un joven de 18 años. Ocurría esta tragedia en Sevilla el pasado fin de semana. El joven asesinado se llamaba Reda y lo mataron el pasado domingo cuando volvía a casa después de una noche de juerga en una discoteca situada en un polígono. A su madre le dieron así la noticia.
Y viene la policía, pregunta a mi hijo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿tú sola aquí? Dice, sí, claro, yo sola. Y me dice, ¿no tiene familia aquí? No. La ha entrado la policía, he sentado ahí, y me dice, tu hijo por mañana está. Habla con él, quiero un brazo con él, visito, algo.
Es el dolor de una madre por la muerte de un hijo, en este caso de su hijo, de Reda, al que ella recuerda como un chico que siempre se estaba riendo. También nos lo contaba en COPE Andalucía. Son historias, como te digo, que te contamos también en la web, en cope.es/Andalucía. Ahora te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna. Buenas tardes.